un poquito de café antes de esta última presentación, que es muy emocionante. Guardamos lo mejor para el final. Tiene que ver con los aspectos básicos de los nuevos GTLD. Y vamos a hablar de los registros, qué es lo que se nos viene con todas las solicitudes de los nuevos GTLD. Así que va a ser una presentación interesante para que ustedes puedan luego seguir las distintas conversaciones y debates que vamos a tener en la semana. Michelle, ¿querrías presentarte a vos misma? Sí, cómo no. Hola, soy Michelle Jordan. Yo soy administradora de comunicaciones de los nuevos GTLD. Carla Valente está conmigo, directora de los programas de los registros de GTLD. Y vamos a hablar de los nuevos GTLD y de los registros hoy. Así que empecemos. En esta presentación, básicamente, les voy a dar una reseña general de los nombres de dominio. Vamos a hablar de los antecedentes, la historia de este programa, cómo llegamos hasta donde estamos hoy, qué es un registro y por qué ICANN está llevando adelante este programa y el posible impacto que esto podría tener. Vamos a hablar de quién, cuándo, qué, cómo y cuánto en relación con el programa y dónde podemos conseguir más información. Entonces veamos la Internet como un ecosistema en evolución, porque realmente lo es. En 1969 todo comenzó con ARPANET. Y para 1972 ya teníamos el email. En 1991 teníamos la World Wide Web. Y durante la década del 90 es cuando empezó a surgir la conectividad inalámbrica. Los motores de búsqueda entraron en la escena con Google y Yahoo. Yahoo se fundó en 1995, Google en 98. Comenzamos a ver los comienzos de los medios sociales con algunos blogs y redes sociales. La gente comenzó a compartir imágenes, música, videos a través de Internet y para ya el año 2000 todo empezó a despegar, a aumentar los medios sociales. La gente empezó a tener acceso a través de los teléfonos celulares a Internet y con voz sobre IP, con la televisión, las aplicaciones. Y ahora, ¿qué tenemos? Gran parte de lo que se viene tiene que ver con los GTLD. Entonces, hablemos de la anatomía de un nombre de dominio. Vamos a desglosarlo en partes. www.meetings.icann.org es nuestro nombre de dominio. Entonces tenemos el .org, que es el nivel superior o el primer nivel. Luego ICANN corresponde al segundo nivel y Meetings al tercer nivel. Entonces cuando hablamos de los nuevos GTLD solamente hablamos de este primer nivel. Estamos en ICANN, entonces ahora nos sumergimos en un mar de siglas y de abreviaturas. Entonces, vamos a aclarar algunos términos antes de seguir avanzando. Un GTLD significa un dominio genérico de alto nivel. También se lo conoce como extensión, etiqueta, cadena de caracteres o sufijo. Es una serie de caracteres que establece o forma parte de la dirección de Internet. Un CCTLD es un dominio de nivel superior con código de país. Siempre son de dos letras y los TLD de dos letras siempre corresponden a códigos de país. O sea que nadie puede solicitar un CCTLD dentro del nuevo programa de los nuevos GTLD. Entonces, por ejemplo, .br para Brasil o MX para México sería un ejemplo de estos. Y luego IDN tenemos los nombres de dominio internacionalizados. Son aquellos que están representados por caracteres del idioma local o equivalentes de letras. Esto solamente está disponible a nivel de CCTLD. O sea que pueden ver .cn para China en caracteres chinos. Ahora vamos a echar una mirada a lo que pasa a nivel de raíz, de los servidores raíz. Los servidores raíz están compuestos por CCTLDs y por GTLDs. Entonces, a la izquierda ustedes pueden ver todos los códigos de país que tenemos, que hay 21 ahora, CCTLDs. Y de este lado podemos tener un gran crecimiento con el programa de los nuevos GTLDs. Vemos TLDs que representan ciudades, estados, zonas geográficas, marcas que solicitan su propio TLD. Puede haber algún TLD de comunidad o TLD genéricos de IDN. Y a la izquierda tenemos los códigos de país o los dominios de primer nivel con código de país. Los IDNs están disponibles dentro del contexto de los STLDs, como les dije anteriormente. Entonces, fíjense quiénes son los jugadores en toda la industria de los nombres de dominio. Tenemos los registratarios, que son básicamente ustedes, o una organización que quiere tener un nombre de dominio. Ustedes pueden ser propietarios de un nombre de dominio de segundo nivel por un cierto tiempo, que se expresa en una cantidad de años. Ustedes lo adquieren del registrador que establece la interacción con el público, o lo pueden obtener a través de un revendedor. Tal vez conozcan varios registradores como GoDaddy. Y una vez que se registra ese nombre de domicilio, esto pasa al registro para que se puede ubicar ese nombre de dominio en Internet. Entonces el registrador lo vende y el registro lo opera. Y tanto los registradores como los registros establecen contratos con ICANN. Entonces, ¿qué es un registro? El registro es una empresa. Es una empresa responsable de dirigir una pieza crítica de la infraestructura de Internet. Son los que tienen autoridad en la base de datos maestra de todos los nombres de dominio registrados en todos los dominios de primer nivel. Por ejemplo, VeriSign es el registro para .com. Entonces, tiene la lista de todos los nombres de dominio que tienen esa extensión .com. Y todos los registros requieren la presencia de un acuerdo obligatorio con ICANN, que normalmente tiene una validez de 10 años. Básicamente define las obligaciones que tiene que cumplir ese registro, y el operador del registro tiene varias responsabilidades que están enumeradas en el acuerdo, y hay algunas tarifas anuales y por transacción vinculadas con ese acuerdo. Habla Carla en este momento. Las tarifas y los términos del acuerdo es lo que vamos a tener con los nuevos GTLDs. En los TLDs existentes tenemos distintos términos, distintas condiciones y distintas estructuras tarifarias. Entonces, si les interesan los detalles, todos esos acuerdos están disponibles en nuestro sitio web. Continúa hablando Michelle. También en el programa de nuevos GTLDs tenemos el operador de registro de backend de emergencia, al que llamamos Evero. Es una organización que va a establecer una alianza con ICANN, y lo que hace Evero es ofrecer servicios de registro críticos en situaciones de emergencia. Por ejemplo, si hay un nuevo GTLD en línea y por algún motivo no puede continuar operando, este operador de backend de registro en emergencia va a tomar esas funciones críticas para ese registro. Fue creado para asegurar, garantizar la continuidad del servicio, y esperamos que el usuario final no sienta esto, esto sea transparente para el usuario final. Bueno, ¿de qué se trata el programa de nuevos GTLDs? Es una iniciativa que va a permitir la introducción de una cantidad ilimitada de nombres de dominio de nivel superior genéricos o extensiones en ASCII o IDN en el espacio de nombres de dominio. Este programa es administrado por ICANN. El lanzamiento de este programa va a generar más elección, más posibilidad de elegir entre competidores, va a impulsar la innovación en la actividad económica y va a promocionar nuevas oportunidades de negocios en todo el mundo. Veámoslo como una línea de tiempo. Esta es bastante breve e ilustra cómo llegamos hasta donde estamos ahora. ICANN fue establecido en 1998. Hay una pregunta. Piden si se puede volver atrás. No se oye a la persona que está haciendo la pregunta porque está sin micrófono. Lamento, pensé que lo había hecho antes. Continúa hablando Michelle. ASCII básicamente son caracteres latinos Entonces, todo lo que está en el alfabeto latino, .com, .com, esos son caracteres latinos. IDN son los nombres de dominio internacionalizados, están representados en caracteres del idioma local. Por ejemplo, en chino, los caracteres chinos, o en árabe. Esos son ejemplos de IDN. ¿Ayuda esto a aclarar? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ICANN fue establecido en 1998. Antes de que existiera ICANN, había distintos TLDs ya establecidos, .com, .edu, .gov, los que están aquí en la pantalla. Hacia el año 2000 y más hacia el 2004, se introdujeron dos rondas de pruebas para poder agregar otros TLDs a este espacio. Y a través de esas rondas llegamos a .biz, .travel, y entre el año 2005, fines del 2005 y principios de 2007, se comenzó con el desarrollo de la política, el programa de los nuevos GTLDs. Y básicamente esto sentó las bases para todo el trabajo de implementación y desarrollo que el personal ha hecho hasta ahora en este sentido. En junio del 2008, en la reunión que tuvimos en París, la Junta Directiva del ICANN aprobó el trabajo de política de GNSO y hubo 6 versiones de la guía de solicitantes y distintos fragmentos de estas guías que fueron publicados para recibir comentarios públicos. Hubo más de 2.400 comentarios públicos que fueron revisados, considerados, tenidos en cuenta y ayudaron a moldear la guía que hoy tenemos para el solicitante. Esta guía definitiva para el solicitante fue aprobada en la reunión de Singapur el 20 de junio del 2011 y desde entonces esa guía se ha actualizado 2 veces más, en septiembre y en enero. Entonces, la versión más reciente de esta guía siempre se puede encontrar en nuestro sitio web disponible. El 20 de junio del 2011, también lanzamos la campaña de comunicación y empezamos a generar conciencia sobre la existencia de este programa a través de distintos eventos, medios tradicionales, medios sociales, apuntando a una campaña de publicidad. Y un par de semanas más tarde, que se cierre la ventana de solicitudes, vamos a colocar todo eso en nuestro sitio web. O sea que vamos a estar publicando informes de estado para todas las solicitudes que surjan y que entren en este proceso de evaluación. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué queremos ampliar el nivel superior si todo parece estar funcionando bien? ¿Por qué hacer esto? Uno de los motivos para ICANN es poder aumentar la posibilidad de elegir y la competencia en el espacio de nombres de domicilio. Pueden encontrar referencias en nuestros documentos base y en nuestros acuerdos. Creo que en la próxima diapositiva vamos a ver algo de eso. También la intención era crear una plataforma para la innovación a través de este programa, de dar la posibilidad a los innovadores de innovar. Lo bueno de este programa es que vamos a ver todo tipo de modelos de negocios nuevos, diferentes, que ni siquiera sabemos con qué nos vamos a encontrar. Así que también es muy emocionante para nosotros. Y también la intención es incorporar a los IDNs dentro del sistema de nombre de dominio. Los IDNs solamente estaban disponibles para los CCTLDs. Y a través de este programa de nuevos GTLDs van a estar disponibles también para todos. Y se va a poder solicitar cualquier cadena de caracteres para los IDNs.
Acá tenemos un ejemplo nada más de algunos documentos y acuerdos. Podemos ver que estamos hablando de expandir los espacios de dominio. Bueno, ¿cuál va a ser el impacto potencial entonces de los nuevos GTLD? Para las empresas es una oportunidad para inversión. ¿Por qué? Bueno, es un nuevo negocio. Va a generar entonces más posibilidad de elección y competencia. Es una plataforma para la innovación. Va a haber oportunidades para nuevos modelos de negocios. Es una forma diferente para que las empresas puedan realizar su comercialización, para realizar distintas estrategias de gestión de marca también. Y las compañías también van a tener que asegurarse de que han actualizado y han hecho mejoras en los sistemas y aplicaciones para aceptar los nuevos GTLD, porque a veces estos programas tienen una codificación que solo reconoce los TLD que están en este momento en el mercado. Entonces, a veces se necesita una actualización para que los nuevos TLD que aparezcan en línea puedan ser reconocidos. De hecho, va a haber una sesión al respecto, me parece, que se va a hablar sobre la aceptación de estos nuevos GTLD por parte de, en la parte tecnológica, y ustedes van a poder asistir. En lo que tiene que ver con los gobiernos y las comunidades, va a aumentar entonces que la posibilidad de que las comunidades soliciten un nuevo GTLD. Va a hacer que Internet sea incluyente o más incluyente a nivel cultural y global, y también vamos a ver quizás más nombres geográficos, como estados o nombres de ciudades, que con los nombres geográficos los gobiernos van a tener que dar a todos aquellos solicitantes que presenten una solicitud para un nombre geográfico una carta de respaldo. ¿Cómo va a impactar a los usuarios finales? Bueno, vamos a tener más posibilidades de elección, más innovación, más competencia, obviamente. Si yo pertenezco a determinada comunidad y alguien ha solicitado para esa comunidad, quizás ICANN pueda registrar un dominio de segundo nivel en esa comunidad para tener otro grupo en línea. También va a haber comunidades geográficas, lingüísticas, culturales, también en línea. Y hay nuevas formas, entonces, de encontrar información y productos a través de Internet. ¿Quién puede solicitar entonces? ¿Alguien tiene una pregunta? La oradora no está hablando al micrófono y no podemos escuchar la pregunta desde la cabina para hacer la interpretación simultánea. Toma la palabra Michelle, voy a repetir la pregunta. La pregunta es, ¿por qué necesitamos TLDs cuando la mayor parte de la gente utiliza un motor de búsqueda para buscar lo que quiere y aparece en la pantalla? Esa es en esencia la pregunta que fue formulada. Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué necesitamos más GTLD? Dice Carla. Creo que es una nueva plataforma para las empresas que están haciendo algo. Uno utiliza Google porque Google tiene un .com que le permite a Google ver cuál es la visión que ellos tienen en Internet. Nosotros no sabíamos que Google iba a ser Google hace 10 años. De hecho, cuando se registraron al comienzo de Google, y algunos de los números de dominio, realmente era una compañía muy pequeña, miren lo que es ahora. Entonces uno no puede saber qué va a pasar. Tampoco sabíamos lo que iba a pasar con Facebook. Muchas de las cosas que se ven en Internet no se sabía que iban a ser así. ¿Pero por qué están ahí? Porque tenían una plataforma para poder realizar su visión como empresa, como negocio, ese .com. En el futuro vamos a tener entonces, o les vamos a dar la oportunidad a las empresas de establecer estas plataformas. Entonces no estamos generando innovación lanzando nuevos GTLD, sino que les estamos dando a la gente una plataforma, una oportunidad para poder cumplir y poder realizar sus visiones en Internet. Toma la palabra Feliz. Voy a decir algo más respecto de lo que tiene que ver con las tecnicalidades y los aspectos técnicos de los nuevos GTLD. hoy a la mañana estuvimos hablando del modelo de múltiples partes interesadas de ICANN. No sé, quizás si ustedes quieran ver un poco más lo que fue la historia de ICANN, porque fue una demanda de la comunidad. Como GNSO se le dijo, nosotros queremos tener más oportunidad para este tipo de innovación. Entonces, ICANN está respondiendo a esa demanda que fue planteada a través de la GNSO. Hubo un proceso, entonces, que vino de la comunidad, un proceso ascendente, que nos pidió algo y a eso estamos respondiendo. Toma la palabra Michelle. Bueno, ¿quién puede hacer la solicitud? Cualquier entidad que se encuentre en cualquier lugar del mundo puede solicitar, entonces, operar y registrar cualquier palabra que quiere. Me parece que el límite son 68 caracteres. Y es importante solicitar que esto no es para personas particulares, no es algo que yo puedo decir, bueno, quiero poner ICANN.michelle. No, es una empresa, y entonces es una empresa quien tiene que hacer la solicitud. Algo muy importante del nuevo programa de GTLD es el programa de respaldo o de apoyo a los solicitantes. La idea es que los nuevos GTLD sean inclusivos en términos geográficos y que todos tengan la posibilidad de solicitar un nuevo GTLD. Entonces tenemos el programa de apoyo a los solicitantes que consiste en tres partes. Una es el acceso a servicios gratuitos o pro bono a través del directorio de apoyo a los solicitantes o la guía de apoyo a los solicitantes. Una de las posibilidades que hay es para los solicitantes que necesitan apoyo y para el otro es para las organizaciones que ofrecen ese apoyo. Entonces, ICANN no hace nada. Lo único que hace en este caso es establecer una página donde quienes buscan apoyo pueden ponerse en contacto con organizaciones que quieren brindar apoyo o viceversa. Esa es una de las partes del programa. Después también tenemos asistencia financiera. En este caso, si un solicitante está presentando su solicitud, puede solicitar o puede marcar el casillero que dice que solicita asistencia financiera. Si resulta elegible, entonces de $185,000 bajamos el honorario a $47,000. Pero hay algo importante al respecto, es que si uno solicita asistencia financiera y no cumple con los requisitos mínimos, va a quedar descalificado de todo el programa. El motivo por el que existe este requisito es para que no existan trampas. Y lo otro es el fondo de apoyo al solicitante. La Junta de Directiva estableció un fondo de $2,000,000 para financiar esta parte de asistencia financiera del programa. Y esperamos poder entonces agregar. Seguimos trabajando en este aspecto del programa, pero bueno, de eso se trata este fondo. Toma la palabra Carla. El jueves va a haber una sesión y vamos a hablar específicamente de este programa, pero querría decir o continuar con lo que dijo Phyllis. Este programa de apoyo al solicitante apareció porque cuando empezamos a generar el programa de los nuevos GLT, la comunidad dijo, no, esperen un poco, tienen que hacer algo para ayudar a los países y a los solicitantes de ciertos países que quizás no tengan $185,000. Nosotros somos los solicitantes que quizás no puedan financiarlo, porque no es solo $185,000 para el programa de nuevo GTLD, sino que tenemos todos los gastos de inicio de un negocio, porque es una nueva empresa. Es por eso que entonces desarrollamos un programa y por eso la Junta Directiva destinó estos $2,000,000 a este fondo. Fue una respuesta a un planteo de la comunidad para que hiciéramos algo para algunos de los solicitantes que quizás no cumplían con todos los requisitos iniciales. ¿Cómo se presenta la solicitud? Existe un sistema que se llama TAS, que es el sistema de solicitud de TLD, al que pueden acceder a través de la página web. Todo el proceso se hace en inglés. Básicamente se responden preguntas, se cargan documentos de respaldo y está este sistema. Hay algunas fechas de cierre a las que tienen que prestar atención. La ventana de aplicación ya se abrió el 12 de enero de este año y cierra el 29 de marzo. Ahí es donde finaliza el registro en el sistema TAS. El registro en TAS tiene varios pasos, entonces creamos pusimos esta fecha final como para que existiera tiempo suficiente para cumplir con toda la solicitud y que cierre la ventana de solicitud para el 12 de abril y que ICANN reciba todo lo necesario en ese momento. ¿Qué es lo que tienen que hacer si necesitan o si desean hacer una solicitud? Tienen que revisar entonces la guía para el solicitante, que incluye todo lo relativo a los nuevos GTLD. Tienen que hacer que los terceros que vayan a participar participen con ustedes desde la etapa inicial de esta solicitud. Tienen que prestar atención a los requisitos adicionales para lo que son solicitudes para IDN, comunidad y geográfico, porque se exigen cosas diferentes, y después también tener en cuenta cuáles son las fechas de cierre. Todo esto figura en la guía del solicitante. Bueno, como dijimos, el arancel por evaluación es $185,000 que se pagan a ICANN. Son $5,000 que tienen que pagar cuando hacen la registración en TAS. Hay ciertos casos en los que se van a aplicar reembolsos. Esto está todo en la guía del solicitante. Y hay otros aranceles que deben pagarse, pero que no se pagan a ICANN. Hay aranceles de registros continuos que tienen que ver con, si tienen un TLD, van a tener que pagar un $25,000 anuales por honorario de registro a ICANN. Y si están vendiendo nombres de dominio de segundo nivel, cuando se llegue a ese nivel en el dominio, se paga un honorario de $0.25 o 25 centavos de dólares. Este es el proceso de evaluación, entonces, desde una perspectiva muy básica. Tenemos entonces el periodo de solicitud, 90 días. Después tenemos un periodo en el que se reciben las solicitudes y se verifica que tengan todos los datos necesarios. Después hay una evaluación inicial de 5 meses, y ahí es donde las solicitudes pasan entonces a distintos paneles, que son 6 en realidad, para hacer distintas verificaciones. Durante esta fase creo que las cosas pueden complicarse un poco más. Entonces, si por algún motivo una solicitud, por ejemplo, no aprueba el panel técnico, o este solicitante necesita una mayor evaluación, puede pasar esta evaluación ampliada, o quizás alguien haya objetado el TLD que ustedes solicitaron. Si hay una objeción, tiene que pasar entonces por el proceso de resolución de disputas y objeciones, o quizás pidieron un TLD y alguien solicitó el mismo TLD. Entonces ahí se va a una compulsa de cadena de caracteres. Es por eso que estos son los pasos por los que puede pasar una solicitud. Quizás la solicitud no tenga ningún problema, entonces se pasa esta evaluación inicial y se va directamente a la transición a la delegación, que es donde de ahí se firma el contrato con ICANN y después se delega entonces el TLD a la raíz. Hay algunas cosas que son muy importantes y que quiero señalar ahora, que es el proceso de objeciones. Este proceso se inicia cuando nosotros publicamos la solicitud de la cadena de caracteres, y esto es a partir del 1 de mayo. Cuando ponemos todas las cadenas de caracteres solicitadas, digamos que ustedes tienen una marca comercial y alguien hizo la solicitud de esa marca comercial o de esa marca en particular, ustedes pueden objetar y van a tener entonces sustento legal, sustento jurídico. Hay otras áreas que puede ser, digamos, que la cadena de caracteres es confusamente similar a una que existe o es ofensiva. Esto también tiene que ver con el interés público limitado. Si alguien pide una cadena de caracteres que es contrario a los principios generales del bien público, del orden público, y después objeciones de comunidad. Cuando se presenta una objeción, una comunidad exclusiva, porque alguien pidió este punto comunidad, pero a ustedes les parece como comunidad que no los representa adecuadamente, entonces se puede hacer en ese caso una objeción. Estas son pautas, pero están bien descritas en la guía del solicitante, así que pueden consultarlo en la red para ver si tienen algún motivo para presentar objeciones. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, evaluamos el programa, obviamente, para ver si se aplica a ustedes. Ustedes tienen que familiarizarse con la guía del solicitante. hay que educarse sobre lo que es el negocio de los registros y la industria del DNS y entender si uno tiene todo lo necesario para estar listo. Ahora, si no van a presentar ninguna solicitud, es importante monitorear el programa para entender realmente qué es lo que va a cambiar, porque las cosas van a cambiar. ¿Cómo va a impactar a su marca o marca comercial registrada? ¿Cómo va a impactar a los nombres de comunidades y nombres geográficos? ¿Pueden existir tendencias industriales potenciales, acciones de la competencia, cambios en la Internet? ¿Cómo va a cambiar la conducta de los usuarios? Todas estas son cosas que hay que tener presentes. Bueno, ¿qué debemos esperar entonces? La ventana de solicitud cierra el 12 de abril. Ahí va a haber las cadenas de caracteres que se van a publicar a partir del 1 de mayo. Está el periodo de objeciones, el periodo de comentarios de la solicitud, los que son las advertencias del GAC y el periodo de asesoramiento del GAC. Y después quiero marcar el 1 de diciembre, porque ese es el último día en el que van a poder presentar una objeción para cualquier TLD que haya sido solicitado. Y el resto lo pueden leer en la pantalla, el resto de las fechas. Las sesiones que tenemos esta semana respecto de los nuevos GTLD, tenemos el lunes, que es la actualización del programa de los nuevos GTLD, que se va a desarrollar brevemente de 11 a 12 para mostrar las actualizaciones respecto de la última reunión. Después, el día de miércoles, tenemos la protección de derechos, que tiene que ver con el Centro de Información de Marcas Comerciales y ciertos sistemas de protección y aceptación universal de TLD, que también se va a desarrollar el miércoles. Y el jueves va a estar el programa de apoyo al solicitante, donde van a poder aprender un poco más sobre este programa. Para más información pueden ir al newgtld.icam.org. Ahí tenemos la guía del solicitante, tenemos servicio al cliente, videos educativos. Pueden ir al sitio y si no, pueden mandar a newgtld.icam.org el mail con todas las consultas. Y también nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Con esto termino la presentación y respondo preguntas. Gracias, Michelle. Hola, Carla. En primer lugar, quiero decirles que estoy practicando mi inglés para venir acá y lo practiqué con el podcast de ustedes. Mi pregunta es, ¿cómo es el proceso de delegación? Me gustaría entender cómo es ese proceso. ¿El proceso de evaluación? No, el proceso de delegación. Sí, existen diferentes pasos en el proceso de delegación. Uno es mirar el registro para ver o analizar el registro para ver si desde el punto de vista técnico está todo bien antes de agregarlo a la raíz. Y también el proceso de contratación, o sea, todos los registros van a tener que firmar un contrato con ICANN. Este contrato es parte de la guía del solicitante. Y en esta parte negociamos el contrato, firmamos el contrato con la parte en cuestión. Estos son dos pasos críticos dentro del proceso de delegación. Y después el TLD se agrega a la raíz y una vez que se agrega al raíz es el registro quien tiene entonces su propio tiempo para lanzarlo al mercado. Cuando nosotros hablamos de delegación, la gente piensa que va a estar disponible para nosotros como registratarios o usuarios ese TLD, pero no, el proceso de delegación es interno. Son procesos de ICANN con el registro y una vez que los registros lo agregaron a la raíz, ellos tienen su propio periodo para lanzarlo al mercado.
Hi. Soy Paul Spurcher con el registro DOT.
Y hemos estado tratando de ver todo el proceso de la guía del solicitante durante muchos meses. Han trabajado mucho. Una de las preguntas que surgió el 1 de mayo, cuando ustedes publican las cadenas de caracteres que se han solicitado, ¿qué información va a estar disponible sobre esas solicitudes? ¿Si son de TLD de comunidad o no? ¿Geográficos o no? Creo que vamos a publicar el tipo de TLD del que se trata, si es de comunidad o si es un IDN, perdón. Y creo que sería esa información, además de qué sigue después del punto. Y de la misma manera, la cantidad de cadena de caracteres creo que es de 270 para las cuales se hicieron solicitudes. ¿Es así? Esa cantidad es la cantidad de registraciones en TAS o inscripciones en TAS. Se pueden solicitar hasta 50 TLDs en cada inscripción. Muchas gracias. Gregoris Exagren, quisiera preguntarle cuál es el motivo por el cual se rechazaría una solicitud. Si es un nombre que no es de una comunidad o de una zona geográfica, ¿por qué podría rechazarse la solicitud? Creo que deberían proporcionar cierta información por la cual se rechaza esa inscripción, ¿no? ¿Tienen algún criterio en ese sentido? Sí. Cada solicitud se evalúa desde distintas perspectivas. Y el rechazo puede deberse a varias situaciones. Hay expertos técnicos o paneles de evaluación técnica que evalúan toda la funcionalidad técnica de un registro en particular. Lo pueden rechazar la solicitud en caso de que ese registro no cubra los requisitos mínimos técnicos. Si son un TLD para la comunidad, hay algunos requisitos adicionales que deben cumplir para poder respaldar esa afirmación como TLD de comunidad. Si no proveen esa documentación, eso es un argumento para el rechazo. O sea, se ha hablado mucho de esto, pero si ustedes se fijan en la guía del solicitante, si ustedes no cumplen los requisitos que están allí enumerados, todo puede ser un argumento, un fundamento para el rechazo desde el punto de vista de la evaluación. Pero usted dijo que si alguien les informa que es la que es una violación de una marca registrada o algún otro tema similar. Eso no está en la guía. ¿Cuáles son los motivos que podrían proporcionar por ese rechazo? Voy a ver si entiendo correctamente su pregunta. Usted está preguntando los motivos del rechazo a un TLD en caso de que haya una objeción de por medio de un tercero o en el que haya argumentos por el cual se puede establecer una objeción. En ese caso, recurrimos a paneles independientes que revén el caso y deciden si ese reclamo es válido o no. Y luego, dependiendo de esa decisión, ICANN debe cumplirla. Por ejemplo, Walpole es quien va a mirar todas esas objeciones. Si hay una marca registrada que está siendo violada por un tercero, se puede hacer la presentación de esa objeción con la OMPI, ante la OMPI, es OMPI el organismo que se va a ocupar de estas objeciones, y la OMPI va a ser quien decida y la ICANN va a ser quien determine, quien cumpla con lo que dictaminó OMPI. Tal vez, habla Feliz, tal vez puedo aclarar un poquito, porque creo que la pregunta es si hay alguna pauta o algún lineamiento para aquellos que quieran hacer una objeción. Yo quiero hacer una objeción, pero tengo que decir que hago la objeción por este motivo o el otro, o simplemente lo hago porque no me gusta. Serían muchas objeciones en ese caso. Habla Carla. La guía del solicitante tiene cierta información sobre las objeciones y también vínculos que detallan procesos. Entonces, fíjense en los vínculos que aparecen en esa guía porque les da más detalles sobre el proceso, el costo de presentar una objeción, el periodo para presentar una objeción, los documentos, la información que tienen que utilizar para acompañar esa queja. También todos esos detalles, cómo se prepara esa objeción, está todo en esos vínculos o en la información que a la que llegan a través de esos vínculos. Soy Top Bashfast. Dos preguntas. En primer lugar, veo que este es un proceso bastante extenso. ¿Esto es algo que ocurre una sola vez o se puede hacer luego del 29 de marzo? Después de estas rondas, ¿va a haber alguna oportunidad más para presentar solicitudes una vez que se cumpla este periodo, el 29 de marzo? Y por otro lado, yo veo que ha habido una evolución de las operaciones de CCTLDs y parece como que también puede alterar la continuidad comercial de algunos operadores de CCTLDs, porque si son dos caracteres en los CCTLDs, la gente no tiene mucha opción. Son los dos caracteres para el país. En países como el mío, pueden tener como un apodo, un nombre un poco peculiar, y la gente puede no asociarlo con eso. Entonces, si alguien presenta una solicitud para registrar ese nombre como un GTLD, esto puede canibalizar cualquier inversión que se haya dedicado a la operación de ese CCTLD. Entonces, esto no iría por el camino de las objeciones porque no es una marca registrada y tal vez ICANN nunca se entere. Entonces, ¿cómo se protege eso? En respuesta a su primera pregunta, si uno no hace la solicitud para el 29 de marzo y el 12 de abril está el cierre, ya va a haber una segunda ronda. No tenemos la fecha específica, pero la Junta Directiva se ha comprometido a elaborar un plan que nos permita hacer toda la evaluación del programa como para poder habilitar una segunda ronda. O sea que va a haber una segunda ronda. En respuesta a su segunda pregunta, parte del motivo por el que hacemos esto es para alentar la competencia y también la posibilidad de elegir. Y cuando hay competencia, eso es lo que ocurre, ¿no? La protección en el sentido de salvaguardas, ¿es eso a lo que usted se refiere? Habla Carla. Esto es engañoso, esta pregunta. Los CCTLDs, como dije antes, tienen su propia soberanía. Y lo que he visto en los últimos años es que muchos CCTLDs optaron por cambiar alguna de las reglas para ser más competitivos. En el pasado, por ejemplo, solamente permitían que un TLD se registrara bajo el código de país, pero ahora eso no tiene restricciones. O puede ser una compañía, una marca registrada, y ahora hay menos restricciones. También bajaron los precios. O sea que muchos CCTLDs han hecho muchas actividades para promocionar y comercializar su propio TLDs a sus propios clientes. Algunos de ellos otorgan licencias de sus TLDs a otros. Punto TV, se le da la licencia a VeriSign, que lo comercializa de una manera alternativa. Entonces, los CCTLDs tienen libertad para hacer lo que quieren y, de hecho, han trabajado de manera muy creativa para promocionar sus TLDs. Yo soy de Brasil, originaria, y .br está en todas partes, en todos los materiales de comercialización, de marketing. Se ha hecho un gran trabajo para promocionar esta extensión .br en el país. Ahora, si esto se va a ver amenazado por los TLDs, solamente lo podemos ver con el tiempo. Pero ya está bien establecido, ya se ve esa identidad bien posicionada en el país. Nigel Hicks, de ICANN. Quiero aclarar un poquito este tema. Si hay un nombre geográfico, según lo que yo entendí, pues yo trabajé en el proceso del gobierno del Reino Unido para analizar los nombres para zonas geográficas. Si como en el Reino Unido tienen un TLDSC que es .uk, desde el punto de vista de los nombres geográficos, la gente podría poner algo relacionado a una ciudad, a un pueblo, algo para Gran Bretaña, para el Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia, todo eso sería clasificado como TLD geográficos, ¿no? Si son nombres geográficos, dependería del país, entonces permitir que avance o no. No sé cómo se maneja eso, ¿no? A ver, lo que no tengo bien en claro es si hay algún nombre coloquial, un nombre que en realidad no corresponde a una zona geográfica, pero que se asocia con ese país, pueda ser considerado un nombre geográfico. Esa es una pregunta interesante. A ver si yo puedo responder. Hay un grupo de trabajo especial para los países y territorios. Este grupo de trabajo, yo soy miembro de este grupo de trabajo, está trabajando ahora con este tema en particular. Hay un nombre oficial para el país, hay un nombre de uso común para ese país, hay un nombre histórico para los países. Entonces es necesario entender y clasificar esos nombres. Estoy seguro de que va a haber recomendaciones al respecto y que la comunidad va a recibir más información sobre este tema. Todos los tipos de nombres, si bien Gales no es un país, todos sabemos que Gales es Gales. Escocia tal vez se haya transformado en un país, no sabemos. O sea que esto es un problema serio. Creo que este punto va a ser aclarado. Otra pregunta del público. Hola, soy Jana de IP Mirror. Estoy trabajando con varios TLDs de marcas en nombre de nuestros clientes y tengo dos preguntas. ¿Cómo son marcas? ¿La organización es lo suficientemente grande para hacer la solicitud por sí misma? Están cuestionando el requisito del depósito porque creen que esto socava el negocio. Piensan que están haciendo que esto sea obligatorio y que no les permite continuar operando de la manera habitual. Si bien, quisiera preguntar si la ICANN ha considerado otras formas de garantía, seguros, desde el punto de vista de la continuidad, sí, el punto 15 de la solicitud. Y por otra parte, la delegación, el solicitante tiene que firmar un contrato con la ICANN. Si el cliente tiene algún problema con alguna de las cláusulas del acuerdo, ¿ICANN tiene la suficiente flexibilidad como para hacer una modificación a esas cláusulas? Responde Carla. Perdón, la segunda es, ¿cuán flexible puede ser ICANN para hacer cambios al acuerdo? Sí hay flexibilidad para la negociación, pero yo no puedo hablar en nombre del departamento legal para decirles cuál es ese grado de flexibilidad. Por supuesto, tenemos que ser equitativos con los solicitantes y tenemos que asegurarnos de que se proteja la estabilidad. Y seguramente la flexibilidad se va a basar en cómo cumplimos con las obligaciones que hemos asumido. Con respecto a la continuidad de las operaciones o el instrumento de sobre continuidad de operaciones, esta pregunta se la voy a remitir a la parte de soporte o apoyo a los clientes, porque ellos manejan muchas preguntas con respecto a esto, al instrumento de continuidad de operaciones. Así que le voy a pedir que ellos respondan esta pregunta. Hola, soy Adrián Casana. Soy Adrián Quesada. Tengo una pregunta que tal vez no esté directamente relacionada con la ICANN, pero me preguntaba si una empresa registra un nuevo TLD, por ejemplo, Punto San José, y esto es aceptado. ¿Cuáles son los lineamientos, las directrices que se van a utilizar para determinar qué país tiene jurisdicción sobre los sitios que utilicen ese GTLD? Habla Carla. ¿Eso es porque San José es el nombre de muchas ciudades en el mundo? Sí. Hay diferentes situaciones. Tenemos una en donde tenemos un solicitante para San José, que es legítimo porque tiene todo el apoyo del gobierno, cumple todos los requisitos. Hay otras ciudades que se llaman San José en otras partes del mundo y no hicieron la solicitud. O sea, lo que va a ocurrir, suponiendo que este solicitante cumpla con todos los requisitos, este solicitante va a tener ese GTLD, punto San José. Yo sé, conozco que en algunos casos lo que se están haciendo es, estos GTLDs van por el mundo tratando de conseguir apoyo. Berlín es uno de los TLDs que ha hecho eso. Entonces, depende más de los solicitantes conseguir reunir ese tipo de apoyo. Y depende de las ciudades de todo el mundo y los gobiernos de todo el mundo que sepan qué es lo que se está solicitando y que hagan algo al respecto. Otra pregunta del público. Me preguntaba, porque el gobierno de Estados Unidos se sabe que siempre ha tenido jurisdicción sobre .com, .net, porque VeriSign, la empresa, los tiene registrados en Estados Unidos. Entonces me preguntaba si hay una ciudad, por ejemplo, San José de Costa Rica, que tiene el registro para San José, si esto no limitará a otros países de tomar la jurisdicción de esa manera. Habla Carla, no estoy segura de entender la pregunta. Habla el participante. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, en el caso de Megaupload, ha ampliado su competencia, su jurisdicción a otros países al decir que tiene la extensión .com y que está registrado en Estados Unidos, es el nombre. Entonces, ¿qué es lo que impide que otros hagan eso también? Habla Carla, a ver si le entiendo y Phyllis tal vez me pueda ayudar. Por ejemplo, .com es un TLD que está disponible en todo el mundo, ¿sí? Si bien es administrado de esta manera, lo que una empresa de Estados Unidos también puede ser una empresa de otra parte del mundo. Lo que pasa con VeriSign es que es una empresa de Estados Unidos, pero para un GTLD no hay una limitación geográfica, una regla que diga .com tiene que ser de Estados Unidos. Eso lo quiero aclarar. Ahora, .com eligió hacer un marketing a nivel mundial para el TLD que tenía como .tv. También lo ha hecho como .org, ese marketing global. O sea que puede ser para una finalidad, un propósito específico, o puede ser una comercialización, un marketing genérico. Y la ICANN no puede opinar sobre este tipo de propuesta. No determina cómo se comercializa el TLD y cómo se posicionan en el mercado. Entonces, si en el futuro tienen un TLD que se puede llamar .shop, por ejemplo, todos tienen ese ejemplo, porque no lo voy a usar yo, si tienen un TLD .shop. Esto es algo que el registro solamente va a elegir para los países de habla inglesa, porque la palabra shop es una palabra en inglesa, o lo van a comercializar o promover en todo el mundo. No lo sabemos y no podemos opinar al respecto. Sí podemos opinar en cómo el registro administra ciertas cosas desde la perspectiva legal y técnica. Hay un acuerdo base que vamos a monitorear, tenemos el departamento legal que va a hacer un seguimiento, pero esas estrategias de marketing, cómo se hace toda esa comercialización, eso no podemos opinar. Y podría decir algo que me puede meter en problemas, pero algunos países no permiten que los TLDs ingresen, bloquean el acceso de esos TLDs, los ingresos de ese TLD.
Good evening, my
Buenas tardes, mi nombre es Kelly Davis de la Universidad del Caribe en Jamaica. Si una compañía hace una solicitud para un nuevo GTLD y un GTLD y después de pagar los $5,000, esa solicitud es rechazada, ¿cuándo va a reembolsar o en qué casos va a reembolsar ICANN ese dinero? Toma la palabra Carla. El arancel de registro de $5,000 no es reembolsable. El resto del arancel de evaluación de $180,000 es reembolsable, no todo, pero depende de a qué paso se haya llegado. Si uno decide salir del proceso, ahí puede haber un reembolso. Todo eso está establecido en la guía del solicitante. Tengo algunos participantes remotos y hay dos preguntas. Una es de Faisal Hansan, de Bangladesh, que dijo cuántas solicitudes de GTLD se le han solicitado, y yo le respondí que no podemos hacer comentarios por el momento, pero a partir del 1 de mayo todos van a saber a través de nuestro sitio web, porque se lo vamos a informar a la comunidad y al público en general en el mismo momento en el sitio web. Y también me dijo cuándo vamos a tener la segunda ronda, tema del que llamamos acá. Yo le dije que todavía no sabemos cuándo se va a dar la segunda ronda. La junta directiva lo está debatiendo y además sí se ha comprometido. Es algo que tiene que ver con la política también, ¿no? La política de la nueva GTLD decía que iba a haber nuevas rondas. Bueno, gracias. ¿Alguna otra palabra? Toma la palabra Feliz. ¿Alguna otra palabra? Yo voy a hacer entonces un pedido, un favor más. ¿Podrían resumir entonces las sesiones que van a hablar de los nuevos GTLD en las próximas semanas, por favor? Vamos a dejarlo acá en la pantalla, entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos, porque esta fue una sesión muy interactiva, muy buena. Sé que no es que se quieren ir al café, sino que el café ayudó a mantenerlos despiertos. No, fue nuestro charme. Bueno, Michelle y Carla se van a quedar un rato más acá. Si alguien quiere hablar con ellos, van a estar en los próximos 15 minutos. Así que muchas gracias a todos.